Bienvenidos a esto Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos como siempre con los titulares. Detenido el autor intelectual del secuestro de los tres adolescentes a las órdenes de Hamas. La rama militar de Hamas se presenta derrotada en el Cairo. ISIS en Irak asesina a un centenar de hombres cristianos y jazidíes y vende a sus familias como esclavos. España importa 10 veces más armas de Israel de las que le vende y esta venta ya saben que ha sido paralizada temporalmente. Estos son los titulares de nuestro informativo de hoy, un informativo, unas noticias que comentarás, Jorge.
Como siempre. ¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, y después pasaremos a la temática cultural en nuestra agenda. Pero comenzamos con esta primera noticia. El líder de la célula terrorista que secuestró y asesinó a tres adolescentes israelíes el 12 de junio pasado en el área de Hebrón, en Cisjordania, fue detenido por las fuerzas de seguridad. Hussan Kawasme, oriundo de Hebrón, es el individuo que telefoneó a Marwan Kawasme y a Mer Abu Aisa poco después de que estos secuestraran y asesinaran a Naftali Frenkel, Gilad Shear y Eyal Yifraj. Kawasme fue detenido en el barrio de Suafat, en Jerusalén, este junto con otros tres miembros de la célula. La célula operaba bajo el control de dos cabecillas de Hamas, el exministro del Interior, Fatih Amak, en Gaza, y Salah al-Arouri Hamas, un alto oficial de la organización islamista que tiene su base de operaciones en Ankara y está considerado como el responsable de decenas de ataques en Cisjordania. Fuentes de seguridad palestinas no tienen dudas de que la dirigencia de Hamas, tanto en Gaza como en el exterior, estaba al tanto de la orden de perpetrar el secuestro. Los autores materiales del secuestro y asesinato siguen prófugos, pero las fuerzas de seguridad confían que serán atrapados pronto. Los secuestradores usaron en el asesinato un arma con silenciador y se habían disfrazado de judíos ortodoxos como anzuelo para atraer a las víctimas a su automóvil en una parada de autostop en el bloque de asentamientos de Guds Etzion.
Bueno, aquí ya se saben algunos detalles más. También parece que esta detención se produjo hace varios días, y que ahora es cuando se dio a conocer, cuando ya pues lo han interrogado y saben todo el contenido de lo que realmente pasó. Esta persona no solamente fue el ideólogo, sino que estaba al tanto absolutamente de todo. Por ejemplo, de que el coche era un coche con matrícula israelí, que iban disfrazados de judíos ortodoxos, que sabían hablar hebreo y que lo disimulaban para que los chicos estos se confiaran. También que iban con armas con silenciador, o sea que esta persona sabía absolutamente todo, hasta las armas que utilizaban. Y aparte, justamente la detención se produce porque se detectó cuál fue la llamada que hicieron estos dos, hasta ahora sospechosos porque no se han detenido, pero que todo el mundo sabe que son ellos, del secuestro y asesinato de los chicos, y a raíz de esta llamada pues lo encontraron a él y a otras personas más. Justamente en el barrio donde, recordarás, porque este barrio de Shuafat es donde se hicieron las rebeliones por el chico palestino que murió. Pues ahí mismo estaban los organizadores del secuestro y asesinato anterior.
Y Jorge, perdona, Hamas nunca había reivindicado el secuestro ni el asesinato.
No, claro. No, pero Hamas es que la gente se piensa que esto es no sé qué, que es España o que es la Sociedad General de Autores y que alguien sale a reivindicar. Esto es una guerra tremendamente sucia. La guerra del terrorismo es una guerra completamente sucia y la del terrorismo islámico es la más sucia de todas. ¿Por qué digo esto? Porque el jefe político de Hamas había dicho y declarado de que la gente salgan a secuestrar israelíes de forma general, y aparte les había proporcionado financiación y armas a estos grupos. O sea que no es solamente que les dio una orden general. De la misma manera que esta semana otro alto dirigente de Hamas desde Qatar dijo que todo aquel que tenga un cuchillo, un hacha, un palo, una motoneta o lo que tenga y que esté al lado de un judío y que no lo mate no es un palestino. Esto están dando órdenes para atentados, ¿vale? Es el que no lo quiere entender, que eso es una responsabilidad política directa, pues es que no sabe absolutamente de lo que es el Oriente Próximo.
Continuamos. Desde que dio inicio el cese de fuego, los dirigentes de Hamas en Qatar han proclamado su victoria, pero según altos oficiales israelíes, los combatientes de Hamas en Gaza acudieron raudos a pedir un alto el fuego pese a la oposición de la rama política en el extranjero. Llegaron a Egipto derrotados y sin las exigencias que hicieron que rechazasen antes la mediación egipcia. Durante los 29 días de combate, la organización terrorista islámica sufrió un muy duro golpe, señaló el jefe del Comando Sur del Ejército Israelí, el general Sami Turgeman, con la eliminación de cientos de combatientes y comandantes de Hamas, la destrucción de su infraestructura de producción de armas, más de 3.000 cohetes de sus arsenales y los 32 túneles terroristas que penetraban en el territorio israelí.
Sí, porque aparte de todo lo que se destruyó y de todos los combatientes muertos, pues lo peor de todo es que ahora se les han cerrado las vías de suministro. Porque el problema de los cohetes no es que todavía le queden o que si se han acabado todos o lo que sea. Porque digamos que yo también presumo que los cohetes que les quedan son los menos potentes. Porque habrán utilizado los que más amenazan y los que más impactan y los que son menos artesanales, por llamarlo de sí, alguna manera. Porque es algo que se sigue utilizando estos días como si fueran fuegos de artificio, y no lo son, y entre otra cosa porque los primeros Qassam que se construían eran más artesanales de alguna manera. Pero Irán proveyó a Hamas de todos los medios, las fábricas y las herramientas para fabricar cohetes de forma industrial, con lo cual no eran artesanales desde ningún punto de vista. Pero no solamente esto, sino que todo la infraestructura que habían construido de los túneles estaba basada en un gran golpe de efecto que iban a dar para Rosh Hashanah, que iban a dar ahora en septiembre, que iban a aparecer entre 200 y 1.000 terroristas por los túneles y secuestrar y matar gente. Eso hubiera sido lo que el ministro de Comercio, Naftali Bennett, llamó el 11S de Israel. Afortunadamente, por las circunstancias, la guerra se dio antes y estos túneles se han exterminado, se han
destruido,
con lo cual también está destruida toda la capacidad futura de Hamas. Eso no quiere decir que las circunstancias dentro de un año puedan cambiar y encuentren otra línea de abastecimiento, pero ahora va a ser muy difícil para ellos encontrar una forma de entrar en el país. Armas y, por ejemplo, el cemento, los miles de toneladas de cemento que han utilizado para hacer los túneles. Seguramente ahora, con el control tan férreo de Egipto y de Israel y algún control que tengan las Naciones Unidas sobre lo que entre allí, pues seguramente se procurará que cada kilo de cemento que entre en la franja
se justifique su uso, ¿no?
Su uso para una utilización civil, para construir escuelas, viviendas, mezquitas o lo que sea, pero no para construir búnkers y armas de destrucción o medios de destrucción y de ataque.
Jorge, creo que además Israel ya ha llevado generadores eléctricos a Gaza.
Bueno, o sea, es que Israel no ha dejado de suministrar electricidad a Gaza. Lo que pasó es que durante los combates, como es lógico, pues se rompen, se destrozan algunas líneas eléctricas y no son momentos para que nadie se suba a la torreta a arreglarlos. Entonces, ahora que hay una tregua, pues seguramente los propios empleados de la compañía eléctrica de Gaza arreglarán, y yo, por lo que he oído, pues ya esta misma noche han tenido 2 horas de electricidad. Que bueno, para nosotros no, es una barbaridad que solamente haya 2 horas, pero estamos hablando de unas condiciones que hace una semana ni siquiera soñaban con que estarían tan cerca de cumplirse.
La media Luna Roja de Irak ha denunciado este martes que el grupo terrorista suní ISIS ha detenido a los integrantes de alrededor de 100 familias cristianas y yazidíes, practicantes de una religión preislámica, en el aeropuerto de Tel Aftar y trasladado a las mujeres y niños a un lugar desconocido para venderlos como esclavos, tras ejecutar a todos los hombres. En la actualidad, el ejército y las milicias aliadas chiíes están intentando hacer retroceder a los insurgentes suníes, liderados por este grupo, que ha avanzado este mes en el norte de Irak, llegando a menos de 70 kilómetros de la capital, Bagdad, una organización yihadista nacida en Irak y relacionada, aunque no vinculada, con la red terrorista Al-Qaeda. Con la sublevación en 2011 contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, el grupo penetró en Siria y desde allí ha lanzado en las últimas semanas una ofensiva que le ha permitido hacerse con el control del norte y el oeste de Irak.
Bueno, y ya sabemos que el ISIS, bueno, en realidad esta denominación es la denominación antigua porque ahora se llaman solamente IS, que vendría a ser algo como Estado Islámico, pero que en realidad tampoco es un Estado. Es el califato, este proclamado más allá de los límites de cualquier país de Medio Oriente. Lo que más llama la atención es, más allá de la guerra que se presenta entre los grupos suníes y chiíes que están batallando ahí, es que en el medio están atrapados los de otras religiones, entre ellos, por ejemplo, los cristianos y estos que son de un grupo más minoritario, que es un grupo, los yazidíes, que es una religión preislámica que no tiene nada que ver con el Islam, que están ahí atrapados y a los cuales, pues, sin que se hayan pasado ni para un lado ni para el otro, pues las han matado absolutamente a todos. A los cristianos posiblemente los hayan crucificado, como viene siendo habitual, y a las familias vendidas como esclavos. O sea, directamente. Estamos volviendo a épocas, y esto no es una metáfora de volver a la Edad Media, tal. No, no, los métodos son exactamente el terror de la Edad Media, de las luchas de las cruzadas y las prácticas.
La sharia, pura y dura, ¿no?
Exacto.
Nuestra última noticia, la decisión del gobierno español de suspender provisionalmente las exportaciones de material de defensa a Israel es pura imagen. Paralizar las licencias de venta de piezas para pistolas deportivas, espoletas, plataformas móviles para montar sistemas de armas o secciones de misil para el propio ejército español no supone ningún problema para Israel. El gobierno de Mariano Rajoy, como el de José Luis Rodríguez Zapatero en su día, se adelanta a cualquier posible denuncia de uso de material español en el conflicto con los palestinos. España e Israel tienen unas fluidas relaciones comerciales en materia de defensa que se basan mucho más en las compras a Israel, incluidas patentes, que en las exportaciones al gobierno de Jerusalén. La proporción puede ser de 10-1 en la última década, según fuentes del sector. De origen israelí son los misiles anticarro Spike del ejército español, un contrato de 324 millones de euros en 2006 y a una empresa de ese país que recurrió al gobierno para equipar a las tropas españolas destinadas en Afganistán con morteros.
Sí, bueno, esto se puede resumir con una palabra que queda mal porque estamos hablando de las relaciones exteriores de España, pero es una fantasmada. Es una chulada sin sentido esto de que van a suspender, porque fíjate que no solamente que Israel le vende a España 10 veces más que lo que España le vende a Israel, que lo que le vende bajo el rubro de Ministerio de Defensa a Israel son piezas para pistolas deportivas, ya me dirás tú qué problema van a tener, problema para preparar las próximas Olimpiadas. No, vale, se lo van a comprar a otro sitio, ¿no? Pero lo peor de todo es que, entre otras cosas, están las partes de un misil que encargó el propio ejército español, pero que ellos dijeron, bueno, se los encargamos a los israelíes, pero nosotros les fabricamos esta parte. Bueno, ahora los españoles dicen, no les vamos a dar esa parte. Y los israelíes van a decir, bueno, pues hasta que no nos la den, no le podemos dar los misiles que ustedes quieren comprar. Esto es...
A lo que lleva lo políticamente correcto y
esos personajes de Mortadelo y Filemón, sí, y la tía. Esto es realmente de cuarta. Y si alguna vez el señor ministro estuvo hablando del tema de marca España, fíjese usted en qué lugar está dejando España. Dentro de poco le va a pasar lo que a Bardem y a Penélope, que de pronto va a tener que retractarse y va a quedar todavía peor que si hubiera seguido y hubiera boicoteado la compra de material de defensa a Israel. Así que bueno, esto es otra mancha más en el tigre de las relaciones exteriores de España. Y no me quiero despedir de esta parte sin recomendarle a los oyentes que cuando ustedes entran en la página y han pulsado en el botón para oír este programa, verán que abajo están los titulares y debajo verán dos vídeos. Les pedimos que les presten atención, no duran más de 3-4 minutos cada uno, pero son la demostración de un periodista francés y de otro periodista indio que ahora que están fuera de Gaza pueden mostrar al mundo exactamente desde dónde se disparaban los misiles, cómo la gente de Hamas ponían una especie de tienda de campaña en el medio de un descampado, montaban el misil, se iban con un cable largo, largo, largo a dispararlo desde muy lejos, y eso en el medio de la zona más residencial y más poblada de Gaza, en la zona de los hoteles, porque a ver si con suerte Israel bombardeaba un hotel donde hubiera periodistas europeos que hablaran de genocidio y de desproporción, etcétera, etcétera.
Así y del que, Estado terrorista.
El Israel. Estado terrorista. Así que, por favor, dedíquenle 5 minutos de su vida para ver un poquito de verdad.
Y después de ver estos vídeos, dedíquenos un poquito de tiempo a la agenda cultural con la que volvemos enseguida.
Ya estamos de vuelta para la agenda cultural. Raquel, ¿qué nos vas a contar hoy?
Pues empezamos con una noticia que está atravesada, Jorge, por la guerra de Israel contra el terrorismo de Hamas, y en este caso nos traslada, nos lleva a Londres. Allí desde hace 8 años se está celebrando un festival de cine del que hemos hablado innumerables ocasiones aquí en Radio Sefarad, el Festival de Cine Judío en el Reino Unido. La sede de este festival ha sido durante estos casi 10 años el Tricycle Teatro, ubicado en el barrio de Kilburn. Bueno, pues este teatro tenía previsto acoger en sus salas la proyección de al menos 26 películas de este importantísimo festival como parte de su edición del próximo noviembre. No obstante, el teatro londinense ha manifestado que no aceptará ninguna financiación por parte de la Embajada de Israel en la capital británica ante la actual crisis de Gaza. La Embajada de Israel era uno de los promotores, de los patrocinadores de este festival. El teatro ha hecho un comunicado y dice que no aceptará ninguna financiación por parte de ninguna de las partes implicadas en el actual conflicto. Y Ajá. Se ha ofrecido a financiarlos, bueno...
O sea, ninguna de las partes, hay que decir...
Ni los palestinos, ni Hamas, que está muy interesado en el cine judío.
Ah, ya. Vale. No, por eso claro. Esa era la aclaración, mira.
Sí.
Pasemos de tema porque
sí,
realmente...
Bueno, solo comentar a nuestros oyentes la reacción del Festival de Cine Judío, que ha sido que siempre han buscado transmitir una amplia perspectiva sobre los conflictos de Oriente Próximo e iniciar un diálogo abierto con nuestras audiencias y ponentes invitados. Y la Embajada israelí siempre nos ha apoyado en esto.
Bueno,
esto ha comentado... la directora ejecutiva del festival, les seguiremos informando para comentarles cómo termina este caso y dónde se celebrará este festival, que sin duda va a llevarse a cabo, sea en este teatro o en otro. Uh-huh. Otra noticia, el Museo Judío de Bruselas reabrirá al público el 14 de septiembre, casi 4 meses después del atentado. Como les decimos, abrirá el 14 de septiembre coincidiendo con la 15ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Desde el centro, desde el museo, han comentado: hemos escogido la fecha de reapertura en el día en el que la comunidad judía se abre al mundo. Así que les deseamos muchísima suerte, muchísimo ánimo, uh-huh. Y desde aquí nuestra enhorabuena y nuestro ánimo
a este Museo Judío. Y nuestra recomendación a la policía belga para que pongan guardias de seguridad en instituciones judías o relacionadas con el mundo judío, porque esto pasó antes de la guerra. Y era simplemente por cuestiones antisemitas, que también las hay en tiempos de paz, por si alguien
claro,
se pregunta.
Recordamos a nuestros oyentes que hubo un tiroteo que dejó 4 víctimas, incluido una pareja de turistas israelíes, el pasado 24 de mayo. Y terminamos con música, que nos llega desde estas noches de música en el CAL con el concierto de Dan Berlioz, que se ofrecerá, como les decimos, como les recordamos siempre, en el centro Bonastrux a Porta, a las 10 de la noche.
Muy bien. Pues nada, con estas noticias nos despedimos hoy. Esperemos que mañana tengamos muchas más noticias de cultura que de la actualidad, eso significará que la cosa va un poco mejor, pero bueno, tampoco los milagros pasan todos los días.
Hasta mañana.